infraestructura para la gente que circula en esa zona.
Pues ahí tiene usted información práctica, tome nota. Y doy ahora la más cordial bienvenida a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Presidenta, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Muy agradecida de este espacio.
Soy yo el agradecido con usted. Oiga, pues reportábamos que hay largas filas, los ciudadanos interesados en poner en orden sus documentos. ¿Por qué no le cuenta al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, presidenta Taddei, cómo están los plazos? Hoy tenemos efectivamente este plazo límite. Los que están ahí esperando para que los atiendan, entiendo que si están en la cola o están en la fila, serán atendidos sea cual sea la hora, presidenta.
Así es, Leonardo. Yo creo que hay que ser muy contundentes en esta información. El día de hoy, efectivamente, se cierra el periodo para hacer todo tipo de movimientos en los módulos de atención ciudadana. Y con mucho gusto hoy recorrí un módulo de atención ciudadana en la ciudad de San Luis Potosí, con muchísima afluencia, lo que nos habla del interés de la población por estar regulares en la lista nominal. Primero haciendo su actualización en el padrón electoral y después obteniendo su credencial, Leonardo, porque el personal del módulo está atendiendo con todo el profesionalismo que lo caracteriza, con una atención verdaderamente ejemplar, entendiendo que este es un trámite gratuito que realiza cada uno de los mexicanos y mexicanas, y que con gusto los estamos atendiendo al día de hoy hasta las 12 de la noche.
Que atienden bien. Oiga, el fin de semana colas por todo el país, ¿va?
Filas enormes, una afluencia muy muy alta en los módulos, lo que significa que las campañas de actualización del instituto dan frutos, las promociones que hacen nuestras delegaciones en los estados también son convincentes, invitan a la ciudadanía a actualizar sus datos, a regularizar su credencial, a reincorporarse, a hacer su actualización domiciliaria. Y hoy pude ver varios jóvenes que están por primera vez obteniendo su credencial. Eso también es un gusto, porque los jóvenes es una parte fundamental del padrón y de la lista nominal que estarán actuando como votantes el 2 de junio. Sí. A todos ellos estuve platicando en la fila con varios de los ciudadanos y ciudadanas. Les decía que bueno, que no hay que olvidar que este trámite que hoy nos está costando un poquito más de tiempo a ellos, porque la atención oscila ya cuando estás en la estación de trabajo entre 12 y 15 minutos, Leonardo, es un trámite muy rápido, ya con mucha calidad en el servicio, pero ellos han tenido que hacer filas de entre 2 y 2 horas y media para llegar a la atención ya, y son bastante altas las filas. Aprovecho a través de tu medio para reconocer el trabajo de los más de 5,850 compañeros del instituto que están dando todo su esfuerzo en estos últimos días, ya desde diciembre que extendimos los plazos de atención, y hoy por hoy hasta las 12 de la noche, y con una circunstancia: estaremos atendiendo hasta las 12, ahí veremos, estaremos haciendo los cálculos de cómo, cuánto tiempo nos hace falta para atender el resto de los que están ahí todavía formados, ahí, ¿sí? A las 3 de la mañana, y el resto estará con una ficha de atención que se extenderá hasta el día de mañana. Todos los módulos están preparados para eso. Yo creo que es una buena afluencia la que tenemos. Eso nos habla de que vamos a tener una lista nominal actualizada, Leonardo, con una calidad como la que este país requiere.
Sí, sí, no, yo celebro que la gente tenga ese interés y nos pinta de cuerpo entero. Vamos dejando todo al final y estamos ahí con prisas, pero bueno, así somos. He visto muchos artículos, seguramente usted los ha visto, de que vota pues algo así como el 40% de la humanidad este año, ¿no? Ya simplemente con la India, Estados Unidos, ya tenemos cerca de 2,000 millones, pero el nuestro pesa, ¿no? Tenemos un padrón, una lista nominal que roza los 100 millones de ciudadanos y ciudadanas, presidenta.
Estamos alcanzando, bueno, en las proyecciones que teníamos en el instituto, vimos que la posibilidad de alcanzar los 93 millones en la lista nominal. Justo ese es un cálculo que se hace al inicio del proceso electoral, porque de ahí se detona todo el tema de la presupuestación, todo el tema de la ubicación de casillas. Les recuerdo a todos los que escuchan tu programa que más de 170 mil casillas serán instaladas en el territorio nacional, y ahí se recibirá la votación tanto federal como local. Son más de 50,000 funcionarios de casilla. En fin, Leonardo, es una lista nominal que alcanza niveles de excelencia. Te voy a decir por qué. Cuando el instituto inicia en 1990-91, el padrón y la lista nominal tenían una diferencia bastante considerable. El interés y todas las fuerzas se pusieron en hacer que todos aquellos que vayan a tramitar su credencial también la recojan. Es un trámite que tenemos que acudir dos veces al módulo, ir a hacer nuestro trámite y después ir por la credencial. En aquellos tiempos, tú recordarás, Leonardo, que nos tardábamos aproximadamente un mes para la entrega de la credencial. Hoy, en una semana, está a disposición del ciudadano para que acuda al módulo. La única circunstancia es que en el módulo donde tú realizas tu trámite tienes que acudir a recoger tu credencial. Es la única puntualización que se hace para que podamos contar. Y hoy por hoy estamos hablando que si el padrón electoral son 93 millones, la lista nominal anda en los 92 980 mil. Es decir, un nivel de empate entre los que tramitan y los que recogen su credencial muy alto, que se ha venido logrando al paso de ya casi 33 años. Es decir, ya es un procedimiento de altísima calidad el que se realiza en los módulos de atención con una efectividad de este tamaño.
Se reconoce. Oiga, para integrar todas las casillas que nos describía, van a tener que, por supuesto, sortear, seleccionar y capacitar, por supuesto, a un montón de ciudadanos y ciudadanas que habitualmente muestran lo mejor de ellos mismos y cooperan para que las elecciones las organicen los y las ciudadanas. ¿De cuántas personas estamos hablando? Digamos, ¿cuánta gente se va a movilizar? ¿Capacitadores? ¿A cuánta gente van a sortear? Denos algunas métricas, presidenta.
Estamos visitando más de 13 millones de ciudadanos, Leonardo, en todo el país para poder que reciban la invitación. Ahorita nos encontramos en la etapa de capacitación de supervisores electorales y capacitadores electorales, que son los que a su vez bajan la capacitación y van y visitan a esta cantidad de hogares y de mexicanos y mexicanas para invitarlos a ser parte de los funcionarios de casilla. Estamos hablando de más de 1.3 millones de funcionarios en todo el país y de 54 mil supervisores electorales y capacitadores electorales. El INE, a partir del mes de enero, empieza a hacer contratos de todo el personal eventual y llegamos más o menos a la cantidad de 74 mil colaboradores de carácter eventual en este periodo. Es decir, es un despliegue operativo bastante amplio, garantizado por supuesto con la experiencia de todo el personal que ya ocupa los lugares de manera permanente en el instituto. Es aquellos que conocemos como integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional y todos los que, no siendo del servicio, pertenecen a la rama administrativa, que a lo largo de los años pues han ido acumulando una experiencia que hoy se vuelve a poner al servicio de México.
Ya. Oiga, en materia de observación de las elecciones, ¿cuándo y cómo se van a abrir las convocatorias para observadores nacionales y los que vengan de fuera? Presidenta.
Ya estamos en el, ya las convocatorias, el llamado a los observadores electorales nacionales ya está. Ya se giraron también las invitaciones para todos aquellos organismos internacionales de carácter electoral que normalmente han venido colaborando con el Instituto Nacional Electoral en estas visitas de observación electoral. A nivel nacional estamos en el plazo, todavía nos falta un mes y medio para cerrar. Estos observadores electorales, Leonardo, pueden colaborar con nosotros desde las universidades, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales. Coparmex, normalmente hay que darle el crédito, abona con una cantidad considerable de observadores desde la parte de la propia organización empresarial. Las universidades también, organizaciones de la sociedad civil. Hoy por hoy estamos ya teniendo observación con perspectiva de género, por ejemplo, Leonardo, que estarán observando desde esa perspectiva el comportamiento de la organización electoral, de la autoridad administrativa. Estamos en eso, tienen que inscribirse, los invito a todos aquellos que tengan un interés personal o de organización o de alguna organización más allá de la sociedad civil, como son las empresariales, por ejemplo las cámaras, a que acudan a inscribirse en nuestras juntas distritales, en nuestras juntas locales, en el propio instituto o en los propios organismos electorales locales. El chiste es tocar la puerta, hacer contacto con la autoridad electoral y ser parte de la observación electoral. Estamos en el tiempo justo, ahorita está la promoción, los trabajos en campo de toda nuestra estructura están en esa materia, también incluida la de observación electoral, pasan por un proceso de capacitación, revisión de requisitos y después ya se les otorga su acreditación.
¿Y a los extranjeros, presidenta?
Los extranjeros también, ellos nos envían una carta de aceptación de la invitación y se les genera también su acreditación para que estén con nosotros en el lugar en que se va tomando la decisión de estar.
¿Ya tiene algunas peticiones? Por ejemplo, tendremos una de la OEA, una misión de observación.
De la ONU, de la CEPAL, de la CAPEL, de la UNIORE, de la de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una organización de partidos políticos a nivel latinoamericano. Creo que hay bastantes interesados en participar. México es un referente, como lo sabemos, por todo el entramado organizativo que tiene para llevar a cabo el proceso electoral, y siempre es un buen referente para venir a hacer visita de observación y tener puntos de referencia. Y también nos dejan sus informes de lo que ellos observan de acuerdo a nuestra reglamentación, si estamos cumpliendo o no con la misma.
Ya. Oiga, ¿le preocupa la violencia que hay en el país? ¿Puede convertirse en un factor? Ya lo dijo en su momento la misión, por cierto, de observación de la OEA en la elección pasada, tema de la violencia política que hemos tenido en el país. ¿Le preocupa a la presidenta del INE ese tema?
Por supuesto, siempre es un tema que ha preocupado al Instituto Nacional Electoral. Este no es un tema que se haya dejado de lado nunca, en ningún en ningún proceso electoral. Lo hemos enfrentado con diferentes protocolos para la instalación de casillas de votación, para el recorrido de nuestros capacitadores electorales y supervisores electorales, para la distribución del material. Desde que este es producido en los talleres gráficos de México, que es la empresa con la que trabaja el Instituto Nacional Electoral, pero hay otras empresas que también prestan estos servicios, desde ese momento empieza el acompañamiento de las instancias de seguridad federales y locales. Es decir, es un tema que nunca se ha dejado de lado por el Instituto Nacional y hoy no es la excepción. De hecho, Leonardo, hoy estuve en la ciudad de San Luis Potosí en una reunión justamente con el gobierno del estado, nuestra delegación en la ciudad de San Luis Potosí, en el estado, y el Instituto Electoral también del estado de San Luis Potosí. Y ese fue un tema. Mañana se instala en San Luis Potosí esta mesa que normalmente se instala cada proceso electoral, en donde confluyen todas las áreas de seguridad que tienen que ver en esta materia, que son los que tienen la atribución. Nosotros planteamos todos nuestros proyectos operativos, todos nuestros programas operativos para que sean acompañados debidamente. Y eso también nos permite, como Instituto Nacional Electoral, estar haciendo un llamado permanente al voto, porque hay que estar promoviendo la votación de todos y todas las...
Ahora en intercampañas, que las intercampañas se pensaron para que hubiera pues el desahogo de impugnaciones. Ahora, como tuvimos precandidatas únicas, a menos que se impugnen ellas mismas, que en este país estamos tan absolutamente revolucionados que a lo mejor un día ocurra así, me impugno a mí mismo. Pero es un buen periodo como para promover todo eso, presidenta.
Por supuesto, y a eso también invitamos la responsabilidad compartida social que tienen los medios de comunicación junto con el Instituto, para estar haciendo siempre un llamado permanente a que salgamos a elegir a nuestras autoridades, convencidos de que el Instituto Nacional está haciendo todo lo propio para que la seguridad en la votación sea garantizada por las instancias correspondientes. Como también sucedió cuando estábamos en COVID y celebramos comicios. También se generó todo un protocolo, ese fue sorpresivo, pero el INE también tuvo la capacidad de respuesta para garantizar la tranquilidad. Es exactamente en la misma tesituras, siempre se ha manejado el tema de seguridad, Leonardo.
Presidenta, ¿por qué le ha costado tanto configurar su equipo de directores ejecutivos y el secretario ejecutivo del instituto?
Fíjate que es un tema muy interesante, que ahorita en este momento está en la narrativa pública. Ha costado justamente porque somos 11 los integrantes del Consejo General, no es la presidenta. La voluntad para llegar a consensos corresponde a los 11 integrantes del Consejo General. Y bueno, está la atribución de cada uno de nosotros, cuando vamos a emitir nuestro voto, de nuestra particular percepción de las propuestas que se ponen sobre las mesas. Yo quiero decirte a ti, Leonardo, con toda la tranquilidad, que las propuestas que esta presidencia ha colocado en las mesas privadas de trabajo del colegiado del Instituto Nacional Electoral corresponden y siempre corresponderán a personas con alta calidad en el servicio, personas que se han formado dentro del Instituto Nacional Electoral, personas en su mayoría que pertenecemos al servicio profesional electoral, es decir, solamente queda la deliberación individual y por supuesto colectiva del Consejo General para llegar a un buen acuerdo. El proceso no se termina, para eso hay también diferentes salidas. La colegialidad en el instituto se manifiesta a diario, en comisiones, en grandes temas que hemos ido acordando. Hemos sacado muchísimos acuerdos desde la llegada de estos nueva integración del Consejo General. Y va caminando el tema de la colegialidad.
Yo entiendo que la colegialidad es una virtud, puede haber colegialidad tóxica, como tiene usted ahora en el tribunal, ¿no?, que es otro elemento importante del sistema, pero entiendo que haya votación, por ejemplo, vi que hubo votación dividida para el tema de los debates la semana pasada, pero la integración del órgano no había costado nunca tanto trabajo, presidenta.
No, yo creo que sí ha costado siempre trabajo. Tenemos una circunstancia diferente. Encontramos un instituto sin titularidades, con encargadurías a la llegada de esta presidencia, encargadurías que fueron en su momento respetadas. Hicimos una primera propuesta, ahí avanzamos con 9 titularidades, las otras no hemos podido llegar a un acuerdo, pero somos los 11 consejeros. No es la voluntad de la presidenta, es la voluntad de 11 que se expresa en una mayoría o en una minoría. Ahora, la ley establece que para esta circunstancia hay una salida para que el instituto no se quede sin operatividad, y es las encargadurías, y así hemos estado trabajando. Yo quiero también manifestar todo mi respeto a quienes han aceptado estar en las encargadurías, porque el trabajo que hacen tiene exactamente la misma virtud y legalidad que el que hacen las titularidades.
Pero no es lo ideal, ¿no? Es como si el presidente y los funcionarios son ratificados por el Congreso, no los tuvieran, ¿no?, ratificados por el Congreso.
Sí, y yo creo que aquí no hay que dejar de abonar a este tema, Leonardo. Creo que es un tema que se tiene que construir siempre. Hay que continuar haciendo propuestas hasta que logremos los acuerdos. En eso estamos y en eso seguiremos.
Presidenta, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias a usted, Leonardo Curcio. Un saludo, un abrazo y gracias al auditorio por escucharnos.
Saludos, Guadalupe Tadei, la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Hoy conversando con usted, y voy ahora con el doctor Silly. Andrew Silly, presidente.